Ecos. Platicando de economía social con Mario Campos. Un podcast de Ibero 90.9 y el grupo promotor de la economía social.
Bienvenidos a Ecos, este podcast producido por el grupo promotor de la economía social Ibero 90.9. Un espacio en el que vamos a platicar de historias con los personajes, con las anécdotas que nos van a permitir entender mejor el mundo de la economía social en nuestro país. Y para este primer programa, cosa que me da muchísimo gusto, para arrancar con el pie derecho, le damos la bienvenida a Alberto Irezábal. Él es director del Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria, el CIES, aquí en la Ibero de la Ciudad de México. Alberto, qué gusto saludarte.
Igualmente, Mario. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y con ganas de platicar.
Oye, vamos a aprender mucho en este podcast de cosas que a lo mejor de pronto son territorio completamente desconocido para nosotros. Formas de organización económica, maneras de trabajar tanto a nivel comunitario como de generar proyectos muy exitosos. Pero también nos vamos a encontrar a lo largo de esta serie de pronto historias de marcas muy conocidas, ya lo platicaremos alguna vez, pero como Tox o como Mercado Libre y otras empresas que nos son muy cercanas y que a lo mejor no sabemos que hay una gran historia detrás de ese producto que muchas veces habremos comido, habremos bebido. Y uno de ellos es Capeltic, que para quienes están en el entorno de la comunidad de la Ibero, estoy seguro que como yo hemos ido muchas veces por un café. Y yo quisiera empezar esta conversación por ahí, por esta cafetería que tenemos aquí en la Ibero, este café que se disfruta mucho y que tienes tú una historia personal. Si quieres, empezamos por ahí.
Sí, mira, yo creo que el tema, si bien la economía social y solidaria es algo a lo cual a veces no estamos expuestos, es algo con lo que la humanidad ha convivido desde los inicios, ¿no? Uh-huh. Y mucho trata de organizarse desde una perspectiva colectiva para resolver sus propios problemas como individuos, como colectivos y como comunidades. Uh-huh. El caso Capeltic es interesante. Es un café que si bien se sirve en Santa Fe, ¿no?, es uno de los lugares, digamos, en México de mayor poder adquisitivo, viene desde una de las regiones de mayor pobreza del país, como lo es la selva norte de Chiapas. Uh-huh. Si se lo imaginan, se tienen que imaginar unos bosques de niebla, uh-huh, ¿no? Las mañanas donde las nubes amanecen debajo de las montañas, que es la zona, una de las mejores zonas donde se da el café. Y ahí,
¿por qué? ¿Por la altura? ¿Por las características?
Por la altura, por la humedad, uh-huh, por las características geofísicas también de los bosques de niebla. Y coincide que además son las regiones que habitan pueblos indígenas, ¿no? En este caso muy puntual, el pueblo Tzeltal, que pues si uno mira las estadísticas de Chiapas, especialmente de los pueblos indígenas, pues lamentablemente aparecen al final de la lista en muchos de los elementos que tienen que ver con el desarrollo humano, uh-huh, ¿no? Pero aún así, estas personas, estas productoras y productores de café, deciden organizarse para poder mejorar su ingreso, ¿no? Y eso implica, uno, responder a las formas locales de organización social, uh-huh, como comunidades indígenas, y expresarlo desde la perspectiva económico-productiva que puede ser una cooperativa de café. Uh-huh. Y en ese proceso, no nada más deciden ellas organizarse, las comunidades, las personas, sino que se articulan con otros actores justamente para que pueda llegar una taza de café hasta la Ibero. En este caso, digo, y con una historia muy larga, digo, más de 12 o 14 años, yo creo, estudiantes de la universidad que se involucraron para, en conjunto con las comunidades, desarrollar toda la cadena de valor, digamos, reducir el número de intermediarios. Ojo, la taza de café que nos estamos tomando ahorita. Probablemente tiene entre 8 y 9 intermediarios, desde el productor hasta nosotros. Wow. Y probablemente no sabemos ni de dónde viene.
Sí,
¿no?
Sí,
y un poco la idea era, si nos organizamos colectivamente desde la base, en este caso las comunidades, si nos articulamos con actores que también creen en este tipo de proyectos, podemos quitar a todos estos intermediarios, que localmente les llaman los coyotes, uh-huh, y podemos consumir una taza de café de la mejor calidad y al mejor precio.
A ver, déjame detenerme en un primer aspecto que señalabas. Ya has dicho que este tipo de empresas, de las que vamos a estar platicando hoy y a lo largo de la serie, es una forma de organización económica, y ya platicaremos de eso, hasta legalmente, cómo existe, cómo se constituye, qué significa, si hay dueño o no hay dueño, cuando es una colectividad, cómo opera. Pero decías tú que esta forma de organización económica se monta sobre una estructura social. En el caso de Capeltic, por ejemplo, ¿cuál era esa estructura social previa?
Digo, es un caso que nos puede llevar todo un capítulo, pero es interesante porque, digamos, la estructura, y uno se puede remontar hasta hace 400 o 500 años, cuando llegan los primeros misioneros, empiezan a montar la estructura eclesial con la propia estructura de organización indígena. Y quien haya estado en Chiapas y conozca ya sea los Altos de Chiapas o la Selva Norte, verá que toda la espiritualidad es una especie de síntesis o de sincretismo entre las costumbres locales y las espiritualidades locales con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en este caso, la cooperativa, que también nace a partir del impulso de la misión de Bachajón, una misión jesuita que lleva más de 60 años en la región, aprovecha la propia estructura de la misión, que es una estructura de organización colectiva que gira alrededor no solamente de los espacios religiosos, sino también de los espacios civiles, en donde productoras y productores asumen cargos, cargos de servicio a su comunidad. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, un Canan Lumquinal, que es un cuidador de la madre tierra. Y ese es un cargo en tu ermita local, ¿no? Okay. Y es un cargo de la iglesia, pero tu misión es mejorar las prácticas de cultivo agroecológicas para mejorar la relación con la madre tierra. Wow. Y eso tú lo tienes que compartir, ¿no? Hay Mukuptese Jotanil, ¿no?, que es un engrandecedor del corazón o diácono. Y diaconiza, porque los roles son en pareja, ¿no? Okay. Entonces, es con estos cargos que ofrecen un servicio a su comunidad de manera gratuita, no como los políticos.
Sí, sí, sí.
Que es con ellos con quienes se trabaja, digamos, el proyecto del café y la cooperativa, un poco para mejorar la calidad de vida a través de un mejor ingreso a través de su cooperativa, para que ellos puedan seguir ofreciendo este servicio a su comunidad, que al final lo que hace es recomponer el tejido social en las comunidades. Y viendo a Chiapas como está hoy en día con el tema de violencia, es más importante que nunca.
¿Cómo, una vez que una comunidad decide hacer esto, y seguramente esta será una historia que se va a repetir en muchos de los ejemplos que iremos encontrando, una vez que una comunidad dice, a ver, nosotros producimos, pero resulta que nuestro producto pues no vale, no me pagan lo que vale, y la distancia entre lo que yo hago y el que lo consume pues es enorme, y no me refiero a la geográfica, sino a estos procesos de intermediación que describías hace rato. ¿Cómo empieza y cómo se constituye una forma de organización en ese caso? Y esa cooperativa, digamos, ¿qué tipo de productos o qué tipo de producción es la que logra?
Pues mira, desde el CIES que acompañamos a muchas experiencias, tanto indígenas, campesinas como urbanas, vemos que hay muchos inicios para este tipo de organizaciones. Uno, que es el que tiene mayor probabilidad de fracaso, es cuando una cooperativa se lanza intentando buscar un beneficio económico, ya sea una ayuda de gobierno o de una fundación, y que las personas se organizan solamente por lo económico.
Okay.
Pero están otras que responden más bien a una lucha de un colectivo, comunidad indígena, un barrio, en donde están buscando resolver alguna problemática, como por ejemplo puede ser cómo vendo mejor mis limones,
okay,
¿no?, o cómo vendo mejor mis mangos o mi café, en este caso. Si este grupo colectivo ha tenido alguna experiencia histórica pasada de lucha colectiva, normalmente la expresión económica, que es una cooperativa, suele tener mayores probabilidades de éxito.
Claro, porque es una derivación. Si ya nos habíamos organizado para la lucha política, para la gestión, para defender derechos, ahora nos organizamos en el terreno económico.
Exactamente. O para construir una escuela. Si tiene, si hay una historia de lucha colectiva ligada al bien común, ya sea en la educación, ya sea la recuperación de la tierra, ya sea el acceso a la salud, ahí hay un espíritu de identidad que posibilita construir cooperativas, empresas sociales que puedan ser exitosas, porque no están meramente ligados a lo económico. Lo económico se convierte en un medio para alcanzar un bien común desde una perspectiva colectiva. Y ese elemento es fundamental en cualquier
experiencia. Claro, tiene mucho sentido lo que nos estás diciendo, porque si yo pienso en emprender algún negocio, pues yo pienso que yo voy a ganar alguna utilidad y que por lo tanto pues yo tengo que ser el que corra los riesgos, pero también el que va a recibir la ganancia. Y si de pronto me dices, no, pero esto resulta que no va a ser solo tuyo, sino que va a ser de estas 3-4 personas, 5 personas que no son de tu familia, con los que a lo mejor no tienes ningún lazo de amistad previo, pues se vuelve muy difícil de pronto concebir este concepto, incluso hasta la forma de organización, que ya quiero platicar un poquito. A ver, cuando una comunidad empieza esto, supongo que debe haber tensiones y conflictos de diversa naturaleza. Está casi en la, por lo menos en el ADN capitalista, ¿no?
En el ADN humano está el conflicto.
Bueno, no, lo pensé, pero qué bueno que lo dijiste tú. Porque está la idea de pues, que esto es mío, yo trabajo más, yo conseguí el contacto, a mí se me ocurrió. ¿Cómo logran estos grupos gestionar este tipo de cosas? ¿Y cómo logran articular otras formas de organización distintas a la empresa tradicional que pues, muchos conocemos quizá más de cerca?
Híjole, son varios elementos. Como dices, el conflicto está presente en cualquier tipo de organización humana, uh-huh, sea la que sea, ¿no? Yo creo que una de las ventajas que tienen las empresas sociales solidarias, las cooperativas, es que tienen en sus mecanismos, digamos, estructurales, por ejemplo, en sus actas constitutivas, muchos organismos en donde, digamos, se diseñó la gestión del conflicto. Por ejemplo, las decisiones estratégicas se toman siempre en asamblea. Independientemente del rol que tú tengas, uh-huh, dentro de la estructura de trabajo, si tú eres un socio o una socia, tú tienes un voto, ¿no? Y eso es como las cooperativas más puras. El gran lema es un socio, un voto, ¿no? Okay. Y a mí me ha tocado ver cooperativas industriales en donde la persona que está remachando en una línea de producción tiene el mismo voto en la asamblea que el director financiero. Okay. Independientemente que tengan un salario diferenciado.
Sí, sí, sí.
Pero al final, su voto vale igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso genera, y especialmente si son cooperativas que están arraigadas en el territorio, pues de repente sentir, oye, a todos nos conviene, desde una perspectiva estratégica, que esto salga bien. Entonces, mi chamba es hacer las finanzas y gestionar el crédito con el banco. Mi chamba es remachar y poner un tornillo, ¿no? Pero al final a todos nos conviene que la empresa vaya bien, no solamente a algunos o a otros, ¿no? Tenemos mecanismos, por ejemplo, en temas retributivos, ¿no? Hay mecanismos de solidaridad retributiva. Por ejemplo, en un banco convencional, la persona que gana más puede ganar, no sé, 800, 1000, 2000 veces más que la persona que gana menos dentro de la misma organización.
Sí.
Cooperativas financieras pueden tener esquemas en donde a lo mejor el diferencial sea de 1 a 8. Entonces eso
y no puede crecer más la brecha.
Y no puede crecer. Depende de sus acuerdos, que esos acuerdos se toman en la asamblea. Porque a lo mejor lo que quieres priorizar es más bien una distribución colectiva de los dividendos y que el salario sea mucho más igual, pero si nos va bien, que a todos nos vaya igual de bien, ¿no? Entonces, bueno, son como algunos de los mecanismos que tenemos justamente para resolver un tipo de conflicto, como puede ser justamente el tema de los salarios, ¿no?
En este tipo de estructuras, ahorita que dices el tema salarial, evidentemente si yo pienso, si yo soy socio igual que el otro, ¿por qué el otro gana más que yo? ¿Cómo resuelven ese tema de las estructuras salariales? Que entiendo que en una economía de mercado pues es muy fácil resolverlo porque puede ser desde quién asume la empresa que genera más valor, quién tiene una competencia más especializada y por lo tanto, pues si solamente tú sabes hacer esto, pues a lo mejor se te paga más que si lo que tú haces es algo que podría hacer alguien con una capacitación más sencilla. ¿Acá cómo se resuelve?
Pues mira, no es ajeno a las tensiones, por supuesto que también hay tensiones, pero al final yo creo que desde una perspectiva, otra vez, y hay que irnos a estos espacios estratégicos de toma de decisión, a las personas lo que les interesa es defender su empleo, mantenerlo, que sea digno, que siga mejorando y que ese empleo también sea un beneficio para sus familias. Y si estas estructuras salariales posibilitan que la empresa tenga mejores resultados, al final la gente dice, es que yo prefiero un esquema así, en donde a lo mejor por dividendos de manera colectiva tengo mejores beneficios, uh-huh, que no si yo estuviera en una empresa empleado en donde yo no tomo la decisión. En la economía social y solidaria hay tres dimensiones fundamentales en torno a la participación. Es la participación en la toma de decisión, uh-huh, la participación en los resultados y la participación en el capital. Son tres dimensiones diferentes y complementarias que te encaminan hacia la dignidad en tu trabajo. Mm. Si tú puedes decidir sobre el destino de tu trabajo, si tú puedes acceder a los resultados colectivos de tu empresa y si además tú puedes tener parte del capital, todo eso te encamina hacia tipo de organizaciones más horizontales, más democráticas y con potencial inclusive a resistir las crisis. Porque ¿qué pasa si le pega una crisis a una empresa? Normalmente la solución es, pues vamos a declarar la bancarrota, vamos a despedir este colectivo de trabajadores para eficientar. Yo he visto cooperativas o empresas sociales que en asamblea dicen, oye, la crisis nos está pegando, vamos a decidir todos bajarnos el sueldo parejo para que nadie pierda el empleo.
Okay.
Que eso en una empresa convencional sería difícil. Claro.
¿Cómo está el marco legal para esto? Porque existe un marco de que para una empresa privada que se organiza, está muy regulado el tema incluso de las empresas que cotizan en bolsa, hay una reglamentación al respecto. Está muy claro cuando se constituye una sociedad quiénes son los socios. Y en este caso, ¿tenemos un marco legal adecuado que permite a un colectivo de pronto tener este tipo de organización económica?
A ver, no me voy a quejar porque tenemos un marco legal.
Ok.
Tenemos una.
¿Desde cuándo?
Pues mira, yo creo que viene de la época de Calderón, que se.
Muy reciente, apenas.
Que se promulgó la Ley General de Economía Social y Solidaria. Ajá. Previo a eso, sí que tenemos históricas las leyes de cooperativas, ¿no?
Okay.
Tanto las que regulan la producción, el consumo y las de cooperativas financieras, las de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Que para estas últimas hay una ley específica que las regula. Digamos, es una línea más de bancarización para proteger los ahorros, que eso es también todo un tema, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, el marco legal actual está desactualizado. Yo creo que si bien en la Ley General de Economía Social y Solidaria se reconocen aquellas figuras que hacen parte del sector social de la economía, ojo, en el artículo 27 de la Constitución se dice que la economía nacional estará compuesta por el sector público, privado y social.
¿Y a eso se refiere el social?
Exactamente.
Okay.
Entonces, digamos que esa ley lo que hizo fue darle cuerpo justamente a lo que estaba en la Constitución, ¿no? Lamentablemente, no han habido leyes más de fomento del sector social de la economía. Todo sea últimamente más en lo público, históricamente se derime entre lo público y lo privado. Y el sector social no se considera como un sector estratégico. El INEGI hizo un par de estudios de cuenta satélite de la economía social, que si bien se puede mejorar, fue un primer paso. Y en 2018 definió que el 1.6% del PIB nacional viene del sector social de la economía.
Ok.
¿No? Que no está mal, pero por ejemplo, si miramos economías como la francesa o la española, donde el PIB del sector social supera el 10%, y miramos que son economías con un nivel mucho más igualitario que la nuestra, porque también esto justo está orientado a reducir las desigualdades, ¿no? Pues vemos que hay un potencial muy grande, ¿no?
¿Hay algún dato de cuántas empresas así hay en México? ¿O cuántas formas de organización económica así hay en México?
Hay diferentes datos. En el estudio del INEGI, de ese 1.6% del PIB, habla que un poquito más de la mitad son ejidos, ¿no?
Okay.
Que ojo, eso también es un gran potencial que tiene el país. Alrededor de la mitad del país todavía está organizado por ejidos. Todavía la tierra está organizada desde una perspectiva colectiva.
La mitad.
En pocos países del mundo hay una gestión colectiva de la tierra, ¿no? Uh-huh. Y eso que desde los 90s, con todos los procesos de neoliberalización y con los procedes, todas esas, los ejidos han ido en reducción, ¿no? Pero hay un potencial importante de cómo aprendemos a gestionar la tierra, ¿no? El segundo sector más importante era, en términos de PIB, el sector de las cooperativas de ahorro y préstamo. Ahora, en términos de los subsectores, productivos, el 70% del aprovechamiento forestal del país está en manos de ejidos, de cooperativas. Y el 37% de la agricultura también está en manos de
entonces,
cooperativas.
Si te estoy entendiendo, ahorita platicaremos también del fenómeno urbano, que lo hay, ¿no? Y algunos muy conocidos, pero pienso en el Cruz Azul, ¿no? Que es quizá una de las más conocidas, entre otras, de las que ya platicaremos con más detalle en otra ocasión, pero es un fenómeno que en México tiene mayor presencia entonces con el campo y tiene que ver con el campo, por esto que explicabas antes, que el campo en sí mismo ya está organizado de esa manera.
Así es. Yo creo que, para quien nos escucha en las ciudades, pues quienes viven en un edificio, pocos conocemos a nuestros vecinos o tenemos algún tipo de relación, y eso que vivimos unos encima de otros, ¿no? Pero en el campo, decidir no colaborar es un riesgo.
Okay.
Para ti, para tu familia. Uh-huh. Todavía está esta concepción de que es importante colaborar porque es una forma de tener mayores probabilidades de sobrevivir. Y por eso es que estas formas colectivas o expresiones colectivas, empresariales o económicas, siguen siendo vigentes. Que, ojo, para mí, para el momento de crisis civilizatoria en el que estamos, ahí hay pistas que tenemos que aprender desde las ciudades, especialmente en un mundo que cada vez se vuelca más hacia las ciudades y va dejando el campo. Uh-huh. No podemos olvidar que cooperar y colaborar de manera colectiva, principalmente pensando en bienes comunes como el agua, uh-huh, por ejemplo, que es uno de los grandes temas,
claro,
esas pistas están en el campo. Esas pistas están en estas formas de organización colectivas que siguen manteniendo acuerdos para preservar estas opciones colectivas, en este caso económicas, uh-huh, para mejorar el bienestar de todas y de todos.
Este modelo de economía social, ya nos dabas datos de Europa y de la diferencia del tamaño que tienen en la economía allá. Me imagino que hay otros lugares, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, que tan frecuente sea esta forma de organización, que siempre identificamos más en términos capitalistas, pero de pronto es un país también que tiene tejido social, que tiene capital social, y no sé qué tanto se manifiesta en esto, pero es una forma de organización que, con la evidencia, podemos decir que se mantiene, está creciendo, ha disminuido al paso del tiempo. ¿Cuál dirías tú que es la salud de la economía social en general?
Yo creo que se mantiene, pero no se visibiliza lo suficiente. Por ejemplo, en Corea y Japón están las cooperativas más grandes de consumidores de todo el mundo. Y son unas cooperativas impresionantes. Ojo, hay que... Y otra vez, por eso empezábamos a hablar de identidad. Uh-huh. Japón es una isla. Tiene que importar la mayor parte de los alimentos.
Claro.
En los 60s, con grandes intoxicaciones, los consumidores dicen, oye, yo quiero consumir productos saludables y a buen precio. Y la gente se organiza para resolver su necesidad. Y hoy en día son cooperativas que pueden tener más de 3, 4 millones de consumidores, ¿no? Y hasta más, ¿no? Entonces, en todo el mundo hay diferentes expresiones de cooperativas. En Argentina, por ejemplo, están todas las cooperativas que son empresas recuperadas, empresas que van a la bancarrota. Uh-huh. Las y los trabajadores deciden ir a un proceso de huelga y en ese proceso, con apoyo, por ejemplo, gubernamental, consiguen la propiedad de la empresa y la vuelven a echar a andar, ¿no? En México también tenemos de estos casos, ¿no? Entonces, hay muchas formas, pensando en cómo voy a defender mi trabajo cuando son cooperativas de trabajadores.
Claro.
¿Cómo voy a defender lo que consumo cuando son cooperativas de consumidores, ¿no? Entonces, mucho está en cómo resuelvo una necesidad que tengo, no de manera individual,
a través de la...
sino de manera colectiva.
Eso me parece muy interesante porque justamente el modelo que se privilegia, pues, es el del éxito individual. Y además yo quería preguntarte, ¿qué tan exitosos son económicamente estas empresas? Porque hemos idealizado esta figura del Elon Musk, ¿no? O del Steve Jobs, que además como si las empresas siempre fueran producto del genio de una sola persona, cuando tampoco es que ninguna de las organizaciones que estoy mencionando sea un o Jeff Bezos, ¿no? Pero hay como una figura de una tendencia a mitificar al fundador de la empresa y como si él, la inspiración divina, nos llena de dispositivos y de viajes al espacio y de teléfonos. Estas formas de organización, que me queda claro, tienen ya las ventajas que nos dices de acortar las brechas dentro de la propia organización, de atender a la gestión de bienes colectivos, en fin, todo esto, económicamente, ¿qué tan exitoso puede ser el modelo? En el entendido de que por sí mismo supongo que no hay garantía de que ninguno de los modelos, si no es bien gestionado, pues será exitoso o no.
A ver, todas son empresas, todas participan en el mercado. Las tradicionales con esta estructura más individualista, más centrada en el capital, y las sociales también participan, tienen que competir, pero con este talante un poquito más centrado en la persona, uh-huh, ¿no? Intentando subordinar el capital a la persona, ¿no? Okay. Yo creo que eso es como el gran elemento. Hay casos de éxito, ¿no? Si uno va al País Vasco, el grupo Mondragón factura más de 16 mil millones de euros al año.
Wow.
En diferentes sectores. Y es interesante porque uno se pregunta, ¿qué es el éxito? ¿Facturar más y tener mejores resultados? Que sin duda puede serlo, ¿no? Uh-huh. Desde una perspectiva empresarial, sí, más convencional. Pero a lo mejor lo que también es exitoso es, oye, de esta plantilla laboral de esta fábrica, las 4,000 personas, todas han mantenido su empleo y es una comunidad en donde hay prosperidad, como lo puede ser en el País Vasco. Yo me acuerdo una vez fui a visitar una de estas plantas y nos recibió en la entrada pues un cuate con unos pants y y la sudadera, y uno va a una fábrica, ajá, de una de las empresas que hacía los frenos para los Mercedes, ¿no? Cooperativa. Y yo pensaba que era pues el cuate que recibe a los camioncitos, sí, de los, sí, estudiantes. Sí. Y al final él dice, no, yo soy el presidente de la cooperativa. Okay. Y quiero que entiendan que lo más importante es que cuando acabe el turno aquí, todos nos vemos en el bar de enfrente, porque todos vivimos en el pueblo. Uh-huh. Los que remachamos, él venía de una línea de producción, ¿no? Los que están en el consejo, todos vivimos aquí y sabemos lo importante que es la fábrica para nuestro pueblo. Y todos le apostamos a nuestro trabajo porque es parte de lo que le da vida a nuestro espacio de vida. Y si eso logras, de cierta manera, reducir las desigualdades como sucede en estos espacios, ¿no? Entonces yo creo que eso es exitoso, ¿no?
Claro.
Esto otra vez parece utópico y de en medio hay muchas tensiones y conflictos, pero a todos priorizan el buen vivir de su comunidad.
Pero ves, muy importante esta combinación que haces, porque es, a ver, sí tiene este componente de beneficio social directo, pero si no tiene buenos resultados económicos, en estos casos que estamos hablando, porque tú bien dices, a ver, no es que estén en un universo paralelo. Esa fábrica está compitiendo contra otros proveedores para surtir los frenos a Mercedes, que el otro puede tener otra forma de organización y otra lógica. Entonces, si al final no logras dar resultados económicos en este esquema que nos estás contando, pues quedas fuera de la jugada, ¿no?
Así es. Yo me acuerdo cuando arrancábamos con la cafetería Capeltic, yo era estudiante, ajá, y como que decíamos, no va a ser una cafetería social, los estudiantes se van a querer formar. Y varios de los profesores de la Ibero que en ese entonces nos acompañaban, nos decían, oye, no. La gente se va a formar una vez para conocerte. Y si les caíste bien porque eres que si social, que si orgánico, tal, se va a formar dos veces. Pero si no les gusta, no se vuelven a formar. Claro. Entonces era, si no es competitivo, si el café no está rico, si no lo entregas a tiempo, estás fuera, ¿no? Entonces todo este tipo de empresas compiten en el mercado, ¿no? Y es un reto. Y lo hacen para mejorar la calidad de vida de todos los participantes, ya sean comunidades indígenas, trabajadores, ¿no? Todas las personas que participan dentro de esta, digamos, expresión colectiva económica.
En México, ¿cuáles serían, Alberto, algunas de las marcas más conocidas en esta forma de organización que la gente ubique?
Pues mira, para las y los que somos chilangos, una de las cooperativas de trabajadores más emblemáticas es La Pascual. Uh-huh. Quienes conozcan el Boeing, mi favorito es el de Guayaba, es una empresa recuperada en los 80s, ¿no? Okay. La Cruz Azul también tiene, digamos, este origen cooperativo que sin duda ha tenido sus retos últimamente. Están en un proceso de recuperar también esta esencia cooperativa. Ahora está la cooperativa, no sé si te acordarás, de Luz y Fuerza del Centro.
Claro.
La empresa que se extinguió en la época de Calderón, pues la mitad de los trabajadores recuperaron la empresa y ahora es una cooperativa LFD el centro. Y digamos, estas son para quienes estamos aquí en el centro. Si te vas al Bajío, tienes todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, desde las grandes como la Caja Popular Mexicana, como muchas pequeñitas que están muy ligadas a cada uno de los pueblos en el Bajío, ¿no? Porque aparte ese es un modelo que, fíjate, es interesante. Lo trajeron, la pastoral social del Bajío lo trajo desde Quebec. El sistema financiero de Quebec es primordialmente cooperativo, que además la pastoral de Quebec se lo había traído de Alemania. Las principales el principal porcentaje del sector financiero alemán es cooperativo. Y de ahí se llevaron el modelo a Quebec y la pastoral social se lo trajo a México. Ahora con muchas tensiones justamente por la ley que regula las sociedades cooperativas, que empuja la bancarización, como en todo el mundo. Uh-huh. Pero que tiene justamente el cómo tú puedes tener tu propio banco en tu propia comunidad, que es tu dinero.
Sí.
Tú tomas las decisiones estratégicas de tu dinero, a quién se lo prestas y de forma colectiva.
Vamos a seguir hablando de estos temas, pero ya entramos en la recta final, Alberto. Y hay una dinámica que vamos a estar haciendo en los diferentes programas para tener un diagnóstico de quienes nos hagan favor de acompañar aquí, así como tú, sobre el futuro de estos temas y los retos de la economía social. Y la primera pregunta que te quiero hacer, y si puede ser breve la respuesta, se agradece, tiene que ver con si hubiera una sola cosa que tú pudieras hacer para empujar el tema de la economía social en México? Una sola, tienes en este momento la varita mágica y la posibilidad de decidir qué harías.
Pues para mí sería impulsar una nueva serie de leyes de fomento de la economía social que asegure programas de fomento, un marco jurídico adecuado que reconozca las múltiples formas de ser empresa social, incentivos fiscales que reconozcan y aseguren el objeto social de las empresas sociales, ¿no? Que en fin, o sea, es una plataforma para incentivar el potencial de las soluciones colectivas como vía civilizatoria.
Pues mira, ya te adelantaste a la siguiente pregunta, porque justo te iba yo a ofrecer un menú de opciones, entre ellas la posibilidad de la creación de un fondo de inversión de capital o una ley de fomento para la economía social, el tema de la comercialización, de la que ya tendremos próximamente un programa a propósito de un caso muy exitoso con Mercado Libre, el tema de las asociaciones, pero bueno, te detienes tú en el tema de el cambio legal, digamos, el ecosistema legal que permite el fomento, y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué desde tu perspectiva ese puede ser el gran detonante de este tema?
Porque yo creo que históricamente, si bien en la Constitución están como las tres formas económicas, la pública, la privada y la social, históricamente hay una deuda con el fomento del sector social de la economía, ¿no? Y se han priorizado estas dos, y a consecuencia de ello tenemos estos niveles de desigualdad y de pobreza en el país, ¿no? Los tres niveles tienen que convivir. Hay lugares en el mundo donde los tres conviven de manera sana y son lugares donde existe la menor desigualdad, ¿no? Como puede ser el norte de Europa o el norte de España. Entonces yo le apostaría más bien justamente incentivar al sector social de la economía desde una perspectiva pública, darle un piso parejo, no para que tenga condiciones favorables, sino para que pueda competir como lo ha hecho siempre el sector público y el privado.
Claro, que no sean condiciones de desventaja, digamos.
Exactamente.
No estás pidiendo trato preferencial.
El mismo trato que le han dado.
Que conste que te has aguantado, porque de corazoncito me queda claro que quisiera, y por razones que nos acabas de explicar muy claras, por qué tendríamos que tener más en México y en otras partes del mundo esta forma de organización. Y te pregunto nada más, y yo sé que esto tiene que ver con tu trabajo del día a día, Alberto, como director del Centro Internacional de la Investigación de la Economía Social y Solidaria, ¿qué estás haciendo tú desde el centro y para que esto que nos estás contando como el gran motor del impulso suceda, digamos? ¿Qué están haciendo desde el centro para empujar este nuevo marco?
Para nosotros lo que es clave es poner a la universidad al servicio de todas estas experiencias colectivas, y eso implica conectar con las diseñadores, con los economistas, con las y los abogados, ¿no? Porque entendemos que aquí hay pistas justamente para resolver la crisis de desigualdad que vivimos en el país. De manera muy puntual, en el CIES tenemos una maestría en creación y desarrollo de empresas sociales y solidarias para quienes quieran impulsar sus proyectos, tanto de creación como quienes vengan de cooperativas o de empresas sociales, digamos, para consolidar sus proyectos. Y pues eso lo hacemos con muchas otras áreas de la universidad, tanto Libero como con otras universidades. Entonces, sí.
¿Dónde se puede seguir el trabajo que realiza?
Pues mira, pueden buscarnos como CIES.Ibero en Instagram, pueden buscarnos también como CIES.Ibero en Facebook y en la página web también del CIES. Pónganle en Google CIES Ibero y ahí van a encontrar todas las formas de trabajo y de apoyo que tenemos para el sector.
Alberto Irizábal, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mario.
Gracias, y no olvide usted que nos ha hecho el favor de acompañarnos, darle me gusta, compartirlo a través de la plataforma en la que nos siga, platicar de esto con amigos, con familia, para seguir construyendo una cultura alrededor de la economía social. Ya sabe que también en X y en Instagram puede encontrar a Frente a Pobreza y en Facebook como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Muchas gracias, yo soy Mario Campos y les espero en el próximo episodio.
Si quieres saber más sobre la economía social en México o si formas parte de una empresa social y quieres conectar con otras, entra a empresas-economiasocialysolidaria.com.mx. Esto fue Ecos, platicando de economía social con Mario Campos.